to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con Javier Vitoria. Javier, cerrando el año ya poco a poco. Acércate al micrófono.
Bueno, sí, hay que cerrarlo, pues.
Bueno, a cerrarlo. O continuarlo.
Cerrar el año. Sí. Una frase estrenada.
Pues es una bobada estas que se suelen decir en estos casos, por el calendario nada más. Porque es que estrenamos calendario nuevo dentro de un par de días.
Eso sí.
Claro, en un par de días aparece un nuevo calendario. Pues ya está. Cerrar, es por eso. Es por
cerrando.
Eso.
Cerrando
un nuevo taco del corazón. Oye, de Jesús.
¿No? Es que bonito. Javier, Javier Beramendi, ¿cómo estás?
Estamos hablando.
Seguro, buenos días.
Unai Aedo, ¿cómo andas?
Egunon.
Oye, cerrando el año todo el mundo en la calle. Tú.
Sí, es así. Es tradición. Es así.
Bueno, absoluta.
Los que pueden, sí. Los que pueden están en la calle. ¿Sí? Los que pueden. Peñat, venga.
Nada, yo no estoy en la calle, ¿eh? No.
Además, ha dicho que no le gusta nada. No sale a la noche, es el día 31.
No sale.
Persona aburridísima desde hace mucho tiempo y si no
y
era.
Ahora, y ahora más, ya ahora no te corto.
Claro, era porque buscaba esas promesas que promete la noche. Pero
claro, ahora cada campanada es un empujoncito a la cuna. Para,
bueno,
para
cada campanada ahí. Me voy.
O sea, empezabas el año con ilusión y salías de noche el primer día y ya se te iba la promesa.
Claro, yo me voy atando los 12 botones del pijama con las campanadas, entonces ya a las 12 y un minuto lo tengo todo bien ordenado.
Lo tienes resuelto.
Y nos pueden contar, si quieren, qué van a hacer en Nochevieja, pero también pueden reflexionar sobre lo que contemos en la tertulia o en orden inverso, como lo prefieran, en el 688-88-7788.
Bueno, pues sí, hay algunas cuestiones de las que podemos hablar, sí, mira, ya que es que justo en los previos estábamos hablando del último libro publicado por Javier, Javier Vitoria. Me dejas que hable de tu libro, ¿no?
Hombre, no ha venido a eso.
Claro. No ha venido a eso, pero bueno, no importa. No, es que es un libro que tiene que ver con la peregrinación y que tiene que ver con la migración. Y como además yo hoy estoy tirando de un hilo, porque ayer daban datos precisamente, que ha habido un 70% menos de muertes, afortunadamente, en la llegada de gente que viene de otros lugares a las costas, por ejemplo, de territorio español, costas españolas. Pero no obstante tenemos 3.090 muertos, o sea, contabilizados oficialmente, de los que sepamos, ¿no?, que han fallecido en esas rutas, ¿no?, porque siguen siendo ese gran drama que tenemos, el drama ese que es incontestable. Y como yo me hago cruces muchas veces por la cantidad de gente que está ahora mismo enredando con eso, que ahora mismo los abandonan en la calle, que hace cualquier otra barbaridad, pues hombre, pues por lo menos para tenerlos presentes, ¿no? Y por eso venía a colación del libro de la peregrinación, etcétera, Javier. Porque hablabas de peregrinación, porque la primera acepción de peregrino es esa, ¿no? Es migrante.
No sé si la gente entenderá lo que estás diciendo, pero bueno.
Bueno, no importa.
A ver, no, he escrito una cosa. Bueno, además.
Bueno, lo ha publicado el IETP, vamos.
El instituto
se ha escrito una cosa, parece que.
Se ha editado en euskera.
Sí.
Y bueno, y es un tema que, en el que relaciono el año este que hemos tenido de jubilar de la Iglesia. Que se titulaba, cuyo lema era Peregrinos de la Esperanza, pues con la primera acepción de peregrino que aparece en el diccionario de la Real Academia, que es la migración, y no los que van a Santiago. Y lo dice expresamente. Luego, segunda acepción, los que van a Santiago, con la concha, la. Todo esto. Bueno, y he vinculado las dos cosas, que es una de las cosas que a mí me encanta hacer. Para ver un poquito dónde tenemos nuestras debilidades. Nuestras debilidades, he dicho.
Ya, debilidades, ¿no? Y tenemos.
Sí, hombre, claro. Sí, claro. Tenemos unas debilidades enormes. Mira, esto ya acabo, porque no quiero echar una homilía. Últimamente he repetido muchas veces, mucho esa frase. Hemos vivido la Navidad y el Adviento y el mes de diciembre como si Gaza no existiera, porque no ha interrumpido nada de lo que hemos hecho colectivamente a la ciudadanía, aunque luego nos rasguemos las vestiduras. Y si no hay interrupción, no hay cambio. Esto es más claro que el agua. Pero bueno.
Ya.
Para cerrar el año es complicado.
Javi, hay más que como si no existiera, como si vivirían allí como en el país de la piruleta, vamos, como si vivirían felizmente todos, se habría terminado todo
y ya está.
Pues como si no existiera.
Como si se hubiera arreglado todo allí, vamos.
Sí, sí, pero como si no existiera, porque, sí, sí, eso, porque eso, eso no es Gaza, Gaza es lo otro.
Bueno, como no, como si no existiera, como si no hubiera existido nunca lo que ha pasado allí, claro, y lo que sigue pasando.
Por eso. Bueno, pues eso nos pasa.
Bueno, lo de Gaza ya vemos cómo está, ¿no? Ayer Donald Trump estaba hablando con Netanyahu, bueno, parece que tenga reproche alguno. Como la intención de los dos es hacer un resort en la zona, pues bueno, me imagino que estarán trabajando para ello.
Sí, y luego sacarlos a los gazatís de ahí.
A ser posible, sí.
Y mandarlos a este estado ficticio en Somalia, ¿no? Al que, al, en frente, en el extremo del Mar Rojo, mandarlos allá. Me imagino que ese es el plan que está, porque hay que hacer mucho trabajo en Gaza para convertir eso en un resort. Y lo primero que hay que hacer es quitar a la gente y luego limpiar. Me imagino que eso es lo que está detrás. Pero bueno, tú dices, efectivamente, es que en esto de la Navidad nos hemos engañado todos, nos engañamos como chinos. Es decir, al final, yo creo que nos pasa a los seres humanos bastante. Vaciamos de contenido o nos quedamos solos con los ritos y no vemos lo que está detrás o lo que se celebra, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que ya desde, desde hace mucho tiempo la Navidad, en el mejor de los casos, es una fiesta para encuentros familiares, en el mejor, ¿eh? Pero yo creo que cada vez más es una, un periodo de ocio, de vacacional, de viajes, de... Bueno, pues lo que somos, somos... moscas vulgares de tamaño corriente.
Unai, a ver, ¿por dónde quieres agarrar esto? Que ya hoy está...
No, pues los dos temas, quizá, y también, Javi, pues citar la situación no solo de Gaza, sino de Cisjordania, ¿no? Que muchas veces se nos... Bueno, muchas veces no, siempre parece que se olvida, ¿no? Y respecto a la Navidad, pues efectivamente, ¿no? No sé si esta... Si somos nosotros... o es el sistema por echar la culpa ya, ¿no? Al oyen así a un, algún ente abstracto, ¿no? Pero desde luego que son fiestas de puro consumo, que incluso vemos como muchas tradiciones se van, no sé cómo decirlo, no, no voy a utilizar la palabra manipular, pero bueno, sí, se van utilizando, ¿no? Con diversos fines, se van cambiando, lo que era hace unos años una cosa ahora es totalmente distinto, o sea que al final esas tradiciones también se van, aunque se mantengan, se van también cambiando por la propia sociedad o por los intereses de algunos entes de la sociedad. Y bueno, más que incluso de por ponerle a la nota graciosa, no más que de encuentros familiares, yo diría de desencuentros familiares muchas veces, ¿no?
Bueno, sí, claro, cuando llega la discusión con el cuñado,
que los memes,
eso se le pone siempre así.
Los memes con eso ya son...
¿Qué vamos a hacer? La vida es así, pero es verdad que hemos transformado estas fiestas en elemento de consumo absoluto. Para muchos sectores, por ejemplo, hoy este periodo es el periodo que prácticamente les cubre todo el año. Y trabajan para él, o sea, para estas Navidades. Y los demás, pues hemos, nos hemos montado en la bicicleta a dar pedales. Es así, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un sistema capitalista, en el que nosotros tenemos que mantener la bicicleta en permanente movimiento, porque si no se nos cae. ¿No? Nos han establecido que el sistema sea así, y por mucho que nos empeñemos, no podemos decir que no. Javier, es que es así.
Pero
el sistema consumista es ese.
Sí, pero... Pero siempre hay decisiones personales.
Hombre, luego, cada uno está...
Siempre, decisión, sí. Siempre hay decisiones personales, porque si no parece que estamos en una especie de una cuestión inevitable, una especie de predestinación y que no nos queda más remedio, ¿no? Siempre hay decisiones personales. En el fondo, hacemos lo que nos gusta.
Pero, sí, es lo que dice Javi, ¿no? Hay siempre decisiones personales. Luego, a ver... Nosotros solemos, tenemos siempre el riesgo de aislar las cosas, ¿no? O sea, hablamos de esto ahora, porque evidentemente hay una especie de apoteosis del consumo. Pero esto luego tiene que ver con las perspectivas electorales, que es mi teoría. Es decir, y voy a citar a Simone Weil. Dice Simone Weil que no se puede comer y mirar al mismo tiempo. Es decir, que no se puede comer y enterarse de lo que pasa. Y ahora que está, ¿cómo se llama la cantante esta?
Rosalía.
Rosalía, que ha puesto en su disco, ha citado a Simone Weil, pues podría haber citado eso. No se puede comer y mirar al mismo tiempo. Y nosotros tenemos problemas, el consumo hace que luego no veamos ciertas cosas. No nos enteremos, no ya de Gaza, sino no nos enteremos de lo que propone la extrema derecha.
Todavía tengo dudas sobre qué propone.
No, yo no tengo duda de lo que propone. O sea, lo que propone no es más igualdad, más libertad ni más fraternidad. De esto estoy seguro, estoy convencido de eso, es así de claro. No propone nada de eso. Nada de eso.
No, cuando digo yo no sé qué propone es porque... si entramos ya en expectativas políticas, no solamente de la extrema derecha, de muchos partidos, no sé exactamente cuáles son sus propuestas. Las propuestas que les oigo solamente son de demolición de los demás. Digo, pero ya, pero dime por favor... Bueno, voy a pegar un salto. Mira, ayer salió Feijóo diciendo cuáles han sido los 10 males del gobierno central de España. Bien, ¿y cómo se resuelve eso?
Llegando él al gobierno.
Pero no va a resolver ni uno de ellos.
No, pero
ninguno de los 10.
El objetivo es llegar él al poder.
Pero sí, pero tú tienes que llegar al poder con una propuesta. Mira, mi alternativa a esto es esta. No, es que no existe.
Sí, yo, pero
o sea,
lo que
yo,
decía
si
Javi...
estos hacen A, yo voy a hacer A, B, C, D. No existe.
Sí, pero yo sí creo que hay una propuesta. Que pasa y que le afecta también al Partido Popular. No va a haber ni más libertad, ni más igualdad, ni más fraternidad con el Partido Popular.
Claro.
O sea, porque ese no es que... No es que el Partido Popular, por una especie de diabólica electoral, no le queda más remedio que hacer gobierno con quien no quiere y le repugna, que sería una supuesta alianza con Vox. No, hace la alianza con quien quiere y no le repugna, porque comparten principios fundamentales. Y además digo principios fundamentales, porque probablemente arrancan históricamente todos del mismo sitio.
No, es el mismo árbol.
Entonces,
o sea, la astilla es igual, es de la misma madera.
Por tanto, no es esto una especie de maldición bíblica en el que el pobre Feijóo, que es un hombre absolutamente de centro, que consiguió que nunca hubiera un voto para Vox en Galicia, se encuentra con una especie de maldición bíblica que le obliga a pactar con estos. No. Pacta con quien quiere para llevar adelante el programa que quiere, en el que coincide fundamentalmente con Vox. En todo lo que tiene que ver con la fraternidad, la solidaridad, las libertades individuales. Esa es mi impresión. Pero bueno, oye.
Unai.
Ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que no se diferencia. Aunque los medios de comunicación nos quieran hacer ver que son algo distinto muchas veces, ¿no? Los dos partidos. Pero yo creo que a nivel económico, a nivel incluso social y político, en los postulados fundamentales no se diferencian en demasía, la verdad. Los dos parten de ese tronco, vamos a decir, liberal conservador, que no tiene nada, o sea, que efectivamente que ellos defienden, a ver si me entiende bien, ellos defienden el progreso y la igualdad por medios totalmente distintos, que es más libertad individual, más libertad de mercado, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno se busque la vida como ha pasado en un país llamado Argentina en los últimos años. Es decir, la ley de la selva, ¿no? Búscate la vida, cada uno que se busque la vida, y el Estado, cuanto más pequeñito, mejor, ¿no? El Estado no tiene que ayudar a nadie ni intervenir en nada, ¿no? Aquí cada uno que se busque la vida y esto que sea la ley del más fuerte. Y el débil, pues, que se fastidie, como diría el otro.
Ya. Yeah.
Débil entendido en todos los sentidos.
Hombre, a ver, lo que pasa es que has mencionado una cosa, yo también lo voy a ligar, pues has mencionado de repente Argentina, ¿no? A través de los libertarios. Pero hay una cuestión. Yo me pregunto, ¿por qué hay sectores, por ejemplo, populares en Argentina que siguen apoyando a Milei, a pesar del destrozo que está haciendo? y porque, por ejemplo, hay sectores en España que apoyan algunas, ¿no?, que apoyan algunos partidos con un carácter tan extremo como el que estábamos mencionando, como Vox, donde es la negación de todo, negación de libertades y negación de no sé cuántas cosas más. Que hasta la democracia.
Por la misma razón que en el año 36 había gente del mundo obrero que estaba a favor de los insurrectos.
Pero es que no lo entiendo. O sea, no sé cuál es la explicación.
Pues porque además de ser del mundo obrero, o ser estar de las clases populares o ser pobre, hay que tener conciencia de que se es.
Ah, eso estoy de acuerdo, claro, que hay un... A ver, yo...
El tema de la conciencia es un tema
muchas veces he hablado de que nos hemos desclasado. Nosotros pensamos... A ver, nosotros somos aspiracionistas porque nos han convencido de que podemos llegar a ser cualquier cosa.
Sí, que el tema de la conciencia es fundamental. La toma de la conciencia de cuál es la situación en que uno está, ¿no? Y eso es un asunto no tan sencillo, es complejo. Tiene que ver con eso de que he dicho antes yo de mirar, ¿no? La realidad. Pues es así. Yo creo que ese es el problema. La cuestión es que hemos perdido la conciencia de... Bueno, ha desaparecido la conciencia de clase, la conciencia de estar marginado, pues no sé. Todo eso, todas esas cuestiones... Hubo una época que se hablaba de concienciación. Yo, como soy muy viejo, pues podría ir de decir... Pero esa palabra ha pasado. No habla nadie de eso. Nadie habla de eso. Una época que sí era la palabra del año.
Sí, pero el problema no es que la palabra concienciación haya desaparecido, es que han desaparecido muchas intencionadamente del diccionario, las hemos quitado de encima, ¿no?
Claro.
Porque aquí cuando hablas de clase, la gente piensa que esto son concepciones marxistas todavía, ¿no? La lucha de clases. Digo, yo quiero preguntar, a ver, alguien que sea asalariado, o sea, que dependa de un salario que alguien se lo paga, ¿puede considerarse algo que no sea un trabajador, un obrero? Porque si se considera otra cosa, creo que está equivocado, en mi opinión. ¿Por qué? Porque si mañana te desaparece el que te paga, o te quiere pagar menos, igual acabas en la indigencia.
Sí, pero a ver, yo creo que todo el problema de la toma de conciencia en cualquier cuestión exige un esfuerzo personal.
Claro.
Esfuerzo personal al que no estamos dispuestos a darlo. Nosotros vivimos en una sociedad que consume, o sea, que la formación que recibe fundamentalmente de la cosa pública es mensajes de redes sociales que no tengan más de ¿cuántos caracteres?
Sí, bueno, 240. Sí.
240, ¿eso cuánto es?
Eso nada, un parrafín.
Un parrafín. Eso es con lo que funcionamos. Y con eso vamos a votar, ¿eh? Y no estamos dispuestos a tomar otra cosa. Es decir, nosotros nos tomamos la píldora esa y con eso hacemos... o sea, esto de mirar, analizar, tomar conciencia de qué me afecta, de qué afecta a otros las cuestiones... No, esto no es así. Nosotros consumimos mensajes pequeñísimos con los cuales formamos, o creemos que formamos... nuestra conciencia. Y así vamos. Es decir, cuanto más renunciemos a la formación, al razonamiento propio, cuanto más renunciemos a eso, más fácil somos de manipular. Y frente a esa manipulación global, no tenemos interés alguno en defendernos. Es decir, hemos claudicado del todo. Yo suelo poner un ejemplo. ¿Qué necesidad tenemos de tener redes sociales? ¿Y por qué las tenemos? ¿Para qué? Pues porque si no tenemos redes sociales no estamos en el mundo. Porque el mundo es virtual, de mensajes cortos. Pero bueno, esto yo estoy convencido que algún día cambiará, ¿no?
Ya que si nos ponemos a pensar... ¿Para qué necesito esto? Porque estamos... A ver, esto viene todo inducido, ¿eh?
No, es que no...
Nos crean las necesidades.
Eso es.
Y nosotros aceptamos, comemos... Claro, nosotros comemos eso.
Nos píldora. Gusta lo que nos crean.
Claro, esa píldora nos gusta.
Es decir, nos gusta lo que nos crean nosotros, y por eso lo consumimos. Claro, porque nadie come mierda.
A nosotros nos...
Salvo que le guste.
Bueno, hay un millón de moscas que estarían de desacuerdo contigo, pero bueno.
Bueno, y porque llevamos... Yo creo que llevamos décadas ya... consumiendo lo mismo. O sea, no hay tampoco un menú diferente. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Que no hay un menú diferente, vamos a en términos políticos, ideológicos, etcétera, ¿no? O sea, la propuesta es la misma y es la predominante desde hace 40, 50 años en todos los, en todo el contorno occidental, europeo, etcétera, ¿no? Y sobre todo quizás, porque como estáis apuntando aquí, ¿no? Porque los partidos, llámense de izquierda, que por eso de izquierda y derecha también nos podría dar para otro...
Se ha empezado a diluir un poquito, sí.
Para otro debate, ¿no? Cómo surgió en realidad los términos y cómo se usaron después, ¿no? Totalmente lo contrario, pero bueno, lo que hoy en día comúnmente conocemos como partidos de izquierda, pues efectivamente parece que han dejado de lado todo lo que tiene que ver con... Han comprado precisamente ese menú único de la libertad individual, de la meritocracia, de que todos somos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Han comprado ese mismo mensaje y se han dejado de lado cuestiones y elementos o conceptos clave como son el de clase o incluso hay como es el de comunidad, ¿no? ¿Dónde ha quedado, sobre todo en estas fechas estábamos hablando, dónde ha quedado conceptos como el de comunidad? Es que no es que no sepamos muchas veces qué es lo que ocurre en Gaza, sino que no sabemos ni lo que está ocurriendo en nuestro barrio, o lo que tenemos detrás de nuestro bloque de viviendas, o lo que tenemos en la puerta de enfrente. Acordaros de aquel hombre que llevaba muerto en casa, en el portal, en su casa, 10 años, o cuando lo encontraron, ¿no? Como decía, igual el problema es que nadie lo había echado en falta, ¿no? Y eso dice mucho, no solo de conceptos como el de clase, que efectivamente se ha diluido por completo, ya todo el mundo es asalariado, o el 90% de la población es asalariado, y además, como comentábamos antes, ¿no? Con el salario mínimo,
bueno, que ahora el mínimo ya no es un techo, no es un suelo, sino un techo.
Ahora muchos. Ya es el salario medio. Base, vamos, medio, vamos a decir, ¿no? Pero hay conceptos como el de comunidad o comunidad y el de colectivo son distintos, tienen acepciones distintas, pero bueno, los podríamos, digamos, ligar, ¿no? Lo colectivo, lo común, lo comunitario, etcétera, ¿no? Que también vienen desde hace unas décadas rompiéndose por completo, ¿no? No es que nos hayamos, digamos, nosotros mismos autoimpuesto el concepto ese de libertad individual o de individualismo, sino que efectivamente nos lo han ido metiendo poquito a poco, ¿no? Ese concepto de lo individual, ¿no? De que cada uno, pues, viva su vida, si puede pisar al de al lado, pues que le pise, etcétera, ¿no?
Beñat, cuéntanos.
Vamos con los mensajes de los oyentes. Nada, rápidamente, y enseguida escuchamos unos consejitos. Nos dicen por aquí... ahora que termina 2025, es que ricasco a todo Herri Ratia por dar voz, no sé cómo definirlo, al humanismo que tanta falta hace. También nos dicen, nos envían por aquí una viñeta, desaparezca por Navidades. Y bueno, pues se puede ver que hay una cola, ¿no?, para hacerlo. También dice que cuando el humano deja de usar su inteligencia, se impone la mal denominada IA, dice, lo siento, dice, se pierde la esencia de la persona. Feijóo, el cinismo hecho persona, no hay por dónde agarrar este tipejo, nos dicen por aquí. También hace poco Iker Casanova, hablando de la aprobación de presupuestos, ha metido al PNV, dice, en el mismo saco. También apuntan por aquí que si Feijóo es de centro, mal estamos mirando. También dicen, no deja de ser sorprendente que 200 creyentes se manifiesten frente a una iglesia para que el párroco no pueda dejar dormir a uno sin techo dentro de una iglesia. Así son muchísimos creyentes en este país, y lo dice entre comillas, bueno, en todo, este caso.
A ver, se autodominan creyentes.
Sí, sí. Él entre comillas creyentes.
Bueno, por eso se autodenominan. Sí, sí. O sea, uno puede autodenominarse lo que le venga en gana.
También dicen que queréis convertir el catolicismo en cristianismo, y el cristianismo murió al mismo tiempo que Jesús en la cruz al tratar a las mujeres con igualdad, ayudar a los necesitados, etcétera. Ahora hay que ir a rezar en peregrinación el rosario a Ferraz y subyugar cualquier derecho social o solidario. Y también dicen por aquí, más empresas cooperativistas con valores, si no, difícil solución.
Bueno, un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Por la compra de tus lentes progresivas Varilux, un segundo par de regalo. Y además súmale nuestro regalo especial de Navidad. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista Varilux, especialista en Basauri, Sorionak.
Gabonetan bizi mungia. Gabonetan mungia argiz, magiaz eta publiko guztiarentzako programazio biziz beteko da. Tailerrak, musika, jolasak, baita jarduera tradizionalak be. Hala nola Gabonetako azoka, olentzero eta maridomingiren etorrera edo errosko solidarioa. Etorri mungiara eta goza ezazu abendu osoan eta errege bezperar arte. Info gehiago mungia.eus webgunean.
Etorri zara, seme.
Bai.
Ai, hau ilusioa.
Eta faria ekarri dut.
Ai, 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 hau ilusioa.
Zure Gabonetako errezeta.
Oi, hau ilusioa.
Eta primeran geratu zait.
Oh, baina zelako ilusioa.
Baina zuri ezin hobeto geratzen zaizu.
Ai, hau ilusioa.
Eku berri hauek ilusio gehigarri batekin datoz. Urtarrilaren batean, onteren Gabonetako kupoi berezia, 400.000 euroko 90 sarirekin, soilik 10 euroren truke. Onze, orain eta beti ondo jokatuta. Jokatu arduraz, eta adinez nagusia bazara soilik.
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, marrón glass, tartas, pastelitos y regalos de capricho. Os esperamos ahora en su nueva ubicación en Alameda Recalde 35C y en la exquisita Pastelería Don Manuel de la Plaza Campuzano. Endulzando Bilbao, Pastelería Don Manuel.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Zurabia, artesanos de la piel que elaboran líneas de bolsos y complementos elaborados aquí. Organizan talleres para potenciar el ingenio, uso de habilidades y mejorar tu proyecto. Venta de pieles, herrajes y herramientas y reparación de bolsos y complementos. Zurabia, Artecale 36, Casco Viejo, 94-660-43-05. Los comercios asociados de Basauri te proponen comprar y jugar. Basauri es una tómbola esta Navidad. Consigue participaciones de lotería y miles de premios directos más. Comprar en Basauri trae suerte y regalos. Herrian erosi eta sorteón. Patrocina el Gobierno Vasco.
Gabonetan aurki ezazu araba. Aurki ezazu Gasteizko berealdiko jaiotza, zeina munduko ederrenetakotzat jotzen baitute. Goza ezazu izotz pistaz, Floridako parke erromantikoaren inguru paregabean, eta sar zaitez probintziako erdi aroko hiribilduak biltzen dituen Gabonetako giroan. Arabako Foru Aldundiaren enplegu merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena da.
Tu evento en Bilbao merece un espacio único. Zabaltegi, en Alameda Recalde número 1, cerca del Guggenheim, es una sala boutique para reuniones, ruedas de prensa, presentaciones de empresas y asociaciones. Zabaltegi, el lugar de los dondes. Más información en zabaltegi.eus.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. ¿Qué decías antes? ¿Que la socialdemocracia, cuando dices que empieza a desaparecer poco a poco?
No, la socialdemocracia no, que está en crisis en los años
80. A devaluarse.
A devaluarse en los años 80. Es decir, vamos a ver, cuando la negociación con el poder del capital no tiene contrapesos. Se queda sin contrapesos. O sea, esto es así. O sea, el capitalismo nunca ha cedido nada por las buenas.
No, el capitalismo te concede para ganar.
Eso es. Entonces, mientras hubo contrapesos por miedo a eso, hubo concesiones que luego no las ha habido, hay que luchar mucho más para conseguirlas. Y luego hay una cosa, yo lo repito, me aburre mucho de repetir cosas.
¿Pero por qué?
Bueno, ¿qué
¿Si está bien eso?
A ver, nosotros siempre hablamos desde la perspectiva de la gente que está beneficiada por un sistema injusto. Siempre hablamos desde esa perspectiva, siempre. Porque al final lo que se defiende es una sociedad global y mundial donde hay una minoría de gente que es, lo decía el Papa, pero ya se había dicho antes del Papa, por lo menos en alguna gente que escribía de esto. Hay población sobrante. En el mundo. Lo mejor que puede hacer es desaparezcan. Eso de que es gente oprimida, no, sobrante. Y aquí pues también hay sobrante, hay un número de gente que es sobrante. Y por lo tanto a la que no le llegan las políticas sociales, porque para que les llegue tenemos que ir contra nuestros propios intereses. Es esto, a mí me parece clarísimo ahora el argumento. Me parece dificilísimo hacer políticas y estar en el poder diciéndole a la gente que vas a legislar en contra de sus intereses económicos y de su estado de bienestar. Eso me parece imposible. Pero no, yo creo que no tiene otra salida. Porque la única salida es repartir lo que nos sobra.
Repartir, y te pasa como en el pueblo de León.
Pero eso hay más a los pobres chavales han cometido un error.
Pues fíjate, te dice, bueno, vas a perder 6.000 euros cada uno. Pues no es manera. Hay gente que dice que no.
Por eso, pero vamos a ver.
Porque no quiere repartir.
Pero la pregunta mía es, vamos a ver.
Claro, que estamos hablando del contexto de un pueblo de 100 habitantes.
Pero vamos a ver, pero la pregunta es esta. ¿Se pasa hambre por falta de recursos alimenticios? ¿Sí o no?
No.
O sea, que no es como la Edad Media.
No.
¿Y se pasa hambre porque están mal repartidos los alimentos?
Sí, eso sí, claro.
Sí. Luego, si no se reparten los alimentos, el agua, la electricidad, la educación, etcétera, no tiene salida. El problema que tiene el mundo, que fundamentalmente es el problema de los pobres, los oprimidos, millones de seres humanos que viven bajo la condición humana. No tiene salida eso. Pero eso no está en ninguna agenda de ningún gobierno mundial. No está en la agenda. Es así.
Bueno, pero,
o sea, eso está en la predicación de algunos.
Me acaba de venir así una idea.
Entonces hay que decir, no tiene salida esto. Más que en la medida en que se vaya avanzando en conciencia social, los pequeños grupos, la concentración de mañana, la concentración del otro día, la manifestación de no sé dónde. Claro, pero dice, esto es muy lento. Fíjate que el anterior que escribí era sobre la esperanza.
Sí.
La esperanza.
Ya me acuerdo.
Sí, pero claro, pero no es una ilusión, es otra cosa. Es decir, tener esperanza es saber que hay posibilidades de que eso cambie y que las tenemos convertidas en oportunidades. Pero bueno.
Sí, pero parece falta de dedicación y esfuerzo.
Y entrega,
y compromiso.
Y generosidad, y olvidarse de sí mismo. Y ¿de qué hablo? Pues hablo de los valores del Evangelio. Así de claro.
Sí, pero mira, el totum revolutum que estamos montando hoy, o que he montado yo así, intencionadamente. Claro, es que tú dices, claro, hay que repartir. Hables del hambre en el mundo. Dices, ya, claro, pero es que nosotros estamos en una sociedad donde nos permitimos el lujo de hacer una tomatina.
Sí, claro.
De convertir en fiesta nacional, ¿no? Patrimonio, esto, una tomatina, tirarnos tomate.
Sí, sí.
Y ayer en otro pueblo vi que se tiraban harina, como aquí, la cochinada que se hace aquí en fiestas de Bilbao, algunos todavía. Y
fíjate, sí, que yo...
Y tiras harina. Estás tirando comida, ¿eh? Que a mí siempre me han dicho que hay que tener mucho cuidado con ella. Pero claro, ¿y cuánta comida va a la basura luego de nuestras casas porque hemos comprado sin necesidad?
Pero yo,
o más de lo, o más de lo que comemos.
Yo pensaba que esta mañana ibas a hablar de blanqueador.
De blanqueador,
el
también.
El mejor blanqueador del mundo.
También tenemos de eso. ¿Quieres hablar de eso?
No, no, yo no. Tú eres el que modera.
Lleva el programa.
Tú llevas el programa.
Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer?
Es que en los últimos años los blanqueamientos han evolucionado mucho, entonces es un tema difícil. Digo, porque antes la gente solo se blanqueaba los dientes y ahora ya, si no te pongas a googlear, cuidado.
Pero todo el mundo blanquea.
Como Tegui nadie. Como Tegui nadie. Voy a decir una palabra sagrada, sí, en este país. Sí. ¿Blanquear como Tegui? Yo le veo salir a Tegui, pues, no sé si me recuerda pues a los grandes líderes europeos y tal. Pero claro, ha blanqueado páginas y páginas de su historia. Me parece un blanqueo tremebundo, tremebundo, ¿eh? Tremebundo, sí. Claro. A ver, porque y por lo tanto, blanquea él y blanquea Bildu. Y no diré, y no dejaré de decir que blanquea Bildu mientras sea Otegi el que habla. Aquí cada uno tiene que agarrarse a su propia historia.
No, no, que eso está claro. Eso está claro. Cada uno es el responsable de lo que ha sido.
Es un blanqueo tremebundo, ¿eh? Tremebundo.
Sí.
Hombre, que yo conozca, ha habido pocas.
No lo consideras evolución.
No, evolución no. O sea, no se puede creer en el evolucionismo sin creer que venimos de los monos.
Joder, ahora me lo has puesto ya.
A ver, uno es evolucionista cuando acepta que hubo más que una pareja, que hubo más que una pareja que dio lugar a la humanidad, y que esa pareja, antes de ser, de tener un principio de humanidad o de humanismo, no era humano, era mamífero. Si no, no creemos en el evolucionismo.
Sí, porque además es la evolución que tú dices. Estoy de acuerdo, se puede evolucionar.
Sí, claro.
No solamente. Estoy seguro
que hay gente que ha evolucionado.
Que ha evolucionado mucha gente. Estoy seguro. Pero entonces, ¿por qué hablamos de memoria histórica? Cuando hablamos de otros.
Hombre, la memoria histórica es muy amplia. Es amplia.
Pero digo que habrá que decir.
Todo lo que
entonces, habrá que mirar,
claro,
que uno evolucione. No quiere decir que no tenga historia.
Bueno,
y que no sea hijo de esa historia.
Por eso he dicho que la responsabilidad de cada uno es responsable de la historia que tiene.
Por eso digo. ¿Dónde aparecen los blanqueos? Cuando desaparece la historia. No, cuando uno dice, yo estoy en esta posición desde siempre porque no tengo reflejo. No, cada uno es hijo de su historia. Y renunciar a la historia, yo creo que es una forma de blanqueo. Es decir, es eso que pasa ahora. Ahora voy a cambiar de tercio. Gente de cierta edad, o de una edad cierta, ya no sé lo que espero, de cierta edad, da la sensación de que todos fuimos luchadores en el franquismo, pero vamos, de barricada en barricada, de comisaría en comisaría.
Es mentira.
La puñeta. Y es mentira, que es mentira, pero nos hemos subido a ese carro, que son formas de blanqueo personales, ¿eh? O sea, cuando, es decir, bueno, pues eso, y eso yo creo que le pasa a mucha gente, le pasa a mucha gente.
No, bueno, pero a ver, pero lo mismo que aquí...
Y luego está bien evolucionar, ¿eh? Está bien evolucionar porque gracias a eso
pero
estamos
no todo
donde
el mundo,
estamos.
Pero aquí evidentemente no todo el mundo estuvo contra la violencia.
Claro.
No todo el mundo estuvo contra ETA, no todo el mundo estuvo contra Franco.
No,
es que ha habido
no,
de todo.
No, es decir, aquí, es decir, no es que no estuvo contra, sino que nos pareció bien. Nos pareció bien en determinada situación política que la respuesta violenta venía justificada. ¿Eh? Y todos los discursos de la lucha contra el tirano, el tiranicidio, todos estos planteamientos, nos pareció bien. No es que me quedé en casa para verlas pasar, sino no. Nos pareció bien. Ah, bueno, estos chicos un poco descarriados, pero bien, bien. Y si pasado nos lo hemos quitado todos de encima también.
Mira,
que hemos sido todos la purísima.
Es lo que dice, diciendo, memoria histórica. Antes de que lo mataran, Ignacio Yacuría escribió un artículo en Concilio, en la revista Concilio, que es la revista teológica más importante que se creó después del Concilio Vaticano II, sobre el tema de la violencia y del terrorismo. Y en ese artículo, sin citar, criticaba la situación de Euskadi, donde había violencia y terrorismo para conquistar valores donde no se jugaba la vida, donde no estaba en juego la vida personal de la gente, sino otros valores culturales, de libertad, etc. Bueno, la izquierda cristiana de aquella época, que pues, en sintonía con la izquierda Berchale, nunca citó ese artículo. Nunca le citó a Yacuría ese artículo, nunca. Nunca, 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 nunca. Y cuando algunos se lo recordamos en algún congreso de teología, tuvimos una algarada y una gran confusión, porque hubo una bronca tremenda. A ver, aquí nos ha pasado eso, y en eso estoy de acuerdo con Javi. No es que solamente no hemos condenado, sino que nos ha parecido bien, nos parecía razonable. O sea, nos parecía razonable, o le parecía, había gente a la que le parecía razonable la socialización del sufrimiento, aquello que se decía, ¿no? No pase usted por la Plaza de la Salve. No pase usted por la Plaza de la Salve. No viva usted en la Plaza de la Salve. Porque allí se tortura, y como se tortura, pues podemos poner una bomba. Pero los que decían eso, estaban de acuerdo con esto, ahora son los más demócratas y pacifistas del mundo, sin decir que aquello estaba mal. Y yo a eso le llamo blanquear. Y como... Ahora, ¿y qué pasa? Que con este tema en Euskadi, con este tema, seguimos cogiendo con el papel de fumar, ¿eh? En este tema. Digo, no, ¿quién es el que mejor blanquea? Pues el que mejor ha blanqueado es un éxito político, el blanqueo que ha hecho Otegi y su gente de su historia. Políticamente es un éxito.
Pues así hemos llegado al final de la tertulia.
Cuando habla cabeza de Nauer.
Se lo diré la próxima vez que venga.
A mí me parece Adenauer.
Javier Vitoria, Unai Aedo y Javier Benavendi, que tengáis un buen día. Disfrutad de lo que queda de año, que es poquito. Y luego para cambiar el calendario, Javier, nada más. Venga, después de la noche vieja. Venga, que tengáis buen
día.
Adiós, buenos días. Río,
mañana último programa del año en este Bono Vizcaya. Arrancaremos, eso sí, como siempre, a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con nuestros servicios informativos. Después llega Egunon Magazine.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Arrigorriaga celebra la 51ª representación de la Epifanía el 5 de enero a las 7 en la Plaza del Ayuntamiento, con una gran participación de personas del pueblo. Ven a disfrutar de esta apoteósica puesta en escena. Colaboran en la organización el colectivo Pro Epifanía y el Ayuntamiento de Arrigorriaga.
Las asociaciones ACE Barakaldo y San Bidendak, con el apoyo de Inguralde, presentan el catálogo Ezagutu Barakaldo Kodendak, moda, alimentación, servicios, ocio, una gran variedad de comercios a un paso de casa. Encuentra el catálogo en formato papel o descárgalo en tu móvil. Catálogo bat, mila aukera, Barakaldoko saltokiak, zure aukerarik onena.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco.
Gabón Agüetan, Opari Tuguecho.
Olentzero.
Getxo Koudalak eta Merkatarien Elkartek jardueraz, proposamen paregabez eta opari bereziz betetako egitarau zoragarria prestatu dute, auzokideek zein bizitariek egun hauetan inoiz ez bezala goza dezaten. Merkataritza, kostalaritza, kulturak eta aisialdiak bat egiten dute gabon hauetan 11 arrazoi izan ditzazun bizitzeko eta Getxo oparitzeko. Informa zaitez Getxo Koudalaren sare sozialetan eta getxo.eus webgunean.
Bodegas Bigain ofrece un vino tinto con la denominación de origen Rioja Alavesa. En Villabuena de Álava elaboran vino joven de maceración carbónica y un vino de autor en barrica de roble francés, consiguiendo la maduración óptima. Bodegas Bigain, pedidos en el 686-703-152 y en bigain@gmail.com.
San Telmo Museoa presenta Amazonias, el futuro ancestral. Es un recorrido sensorial por los ríos y bosques más grandes del planeta a través de fotografías, instalaciones y obras murales creadas por artistas y colectivos amazónicos. Visita la exposición y conoce otras maneras de vivir y relacionarse con la naturaleza. Más información en santelmomuseoa.eus.
Los comercios del casco viejo te proponen compras solidarias estas Navidades. Al hacerlas te llevarás boletos con los que participar en el sorteo de vales de 100 euros. Por cada boleto los comerciantes donarán un euro a una ONG. A más compras, más boletos solidarios. Compra en el casco viejo y deja huella. Zazpikaleetako merkatari en el karteak, jai zoriontzuak eta urte barrion opa deutzue.
Descuentos del 40% por jubilación en Roaldo Joyeros Bizitegia. Tras 56 años se despiden el 31 de diciembre y lo hacen con descuentos del 40%. Joyas clásicas y modernas, conos sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración. Roaldo Joyeros Bizitegia en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Os esperan hasta el 31 de diciembre con el mejor broche final.
Residencia Zamacola, en Zamacola 18, Bilbao. Solo 17 plazas concertadas por la Diputación y un trato cercano de verdad. Una residencia pequeña donde todos se conocen y cada persona recibe la atención que necesita. Ambiente familiar, atención personalizada y todos los servicios para vivir con tranquilidad.
300.000 pertsonak erabiltzen dute metroa egunero. Bizkaibusen 328 autobusek konektatzen dute Bizkaia egunero. Gaur lanean ari gara, etorkizunean hobeto mugitzaitezen. Getxo eta Bilbo itxasadarretik lotzeko bulebarrarekin eta Zornotza eta Durango arteko bidegorriarekin. Itxasadarraren azpiko tunelarekin, metroaren luzapenarekin. Bizkaiko Foru Aldundia.